des de l'inici de la pandèmia és de 386 i 188 d'ells eren residents a centres de gent gran.
Són les 8 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, sintonia de tot color, avui, amb Ferran Vallès.
Àsia, Amèrica, Àfrica, molt més. Ferran Vallès,
de tot color, de tot color, vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color, és aquest programa sobre integració. Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta, IB3. Escolta la que teva en sa ràdio, eh, no? I disposa't a viatjar pel món. Hey!
Com anem? Benvinguts i benvingudes a De Tot Color, avui amb un segon capítol del programa Futbol i Integració. Avui parlarem amb diferents sociòlegs i politòlegs, parlarem amb els fundadors del club Futbol Club Marroquís de Manacor, parlarem amb l'agrupació Boca Juniors Mallorca i moltes més sorpreses. De tot color, un programa de ràdio i diversitat que feim entre en Ferran Vallès, Nana Clàudia Pasqual i Níquel Hernández. Ja sabeu que tenim xarxes socials, tant Twitter com Facebook són les vies de comunicació amb aquest programa. Avui, futbol i integració número 2, després de l'èxit de la setmana passada, que ha tingut centenars de visites a la nostra pàgina web i també a xarxes socials, segon capítol d'aquesta temàtica tan i tan interessant. Començam, espero que vos agradi, aquests propers 55 minuts de ràdio i interculturalitat.
Ferran Vallès et convida a viatjar pel món i conèixer cultures, costums i tradicions de tot color.
El futbol és un esport tan popular i conegut en tot el món que resulta impossible aïllar-lo del seu context social, polític i econòmic. Són tants els seus matisos i tantes les seves xarxes en què estan involucrats diferents personatges, que van d'empreses, jugadors, publicitats, diners, al poder polític d'un país, que moltes vegades és utilitzat com una eina popular per reproduir valors socials, polítics i morals d'interès. Per un altre costat, també hi ha la seva faceta d'oposició, en què es converteix en una eina de lluita en contra del poder i dels valors dominants dins d'una societat.
Així és, efectivament, així és com us comentaven Ana Clàudia Pascual. Sociòleg brasiler és en Víctor Leandro. Parla de futbol com a eina de transformació social.
Además de los grandes clubes, de los grandes salarios, de los negocios, es más allá que esto, el fútbol es una herramienta de integración y transformación social. En Brasil, durante el Mundial de 2014, algunos grupos y movimientos sociales cuestionaron los enormes gastos que estaba haciendo el gobierno y denunciaron los impactos negativos del Mundial en el país, como la desigualdad social. El Autónomos FC de 2006 fue uno de esos colectivos que actuó directamente en cuestionar la llegada del Mundial en 2014. De inspiración anarquista, ellos luchan por reducir las desigualdades dentro y fuera del deporte. Entre una de sus acciones está la lucha por vivienda en la ciudad de São Paulo. Es sin duda el equipo más famoso que tiene como proyecto la transformación social a partir del deporte, a partir del fútbol. En un equipo amateur, pero que ya jugó en competiciones en extranjero y siempre con la lucha progresista y anarquista. Hay muchas otras experiencias en Brasil. Una muy interesante es la Celeste Operaria, que es un club de 2015 que lucha por derechos de la clase obrera. También es amateur, pero tiene una acción dentro y fuera de las cuatro líneas. Bueno, en Brasil hay muchas centenas de equipos de mujeres, solamente de mujeres, o equipos que son llamadas mixtas de mujeres y hombres, que se reúnen, en que se practica el fútbol en espacios de la calle, a veces en indoor, en lugares cerrados, pero que tienen una actuación de traer a las mujeres para jugar fútbol en espacios mucho más seguros que el ambiente llamado profesional o ambiente más profesionalizado.
Víctor Leandro, sociòleg brasiler, parlant de futbol com a eina social, perquè no, també al Brasil, futbol d'homes trans, Meninos Mon de Bola, lliga de futbol LGTBI.
Recuerdo también que hay un equipo llamado Meninos Mon de Bola, que es de 2016, que es un equipo formado solamente por hombres trans, que además de ser un equipo, es un espacio de sociabilidad. Hay apoyo psicológico, hay tratamiento hormonal, hay toda una estructura para apoyar los meninos, los hombres que están haciendo la transición. Y el fútbol es un elemento capaz de reunir y de traer esas personas para una comunidad. Hablando sobre la comunidad LGBT, hay en Brasil una centena de equipos de fútbol que son enfocados exclusivamente a la comunidad LGBT. Más o menos en los años 2017 se creó la Champions League Gay, que es una experiencia que solo se puede participar equipos LGBT. Tiene una inspiración en una competición inglesa y más allá de ser solamente una competición de fútbol, es también un espacio de encuentro de la comunidad LGBT que practica el deporte.
I què me diríeu si ara jo vos digués que aquí a Balears se dona la copa dels guetos, la copa dels extraradis, i del Brasil se dona la copa de les favelas, integració entre les comunitats amb manco recursos.
Hay también en Brasil la Copa de las Favelas, que es sin duda el torneo más grande de favelas del mundo. Reúne favelas de Rio de Janeiro, São Paulo y otras ciudades y promueve la integración de las comunidades. No tiene como objetivo principal profesionalizar los jugadores, pero sí hacer una idea de comunidad, de integración entre las comunidades, entre las favelas. Hablando de integración de los pueblos, ahí en São Paulo, que ocurre desde 2014, la Copa de Refugiados, que es una forma de integrar los refugiados e inmigrantes que viven en São Paulo a través del fútbol. Ya participaron muchos inmigrantes, algunos solo sin representar su país, jugando por otros equipos, pero hay equipos de colombianos, de venezolanos, haitianos, angolanos, por ejemplo. Y por último, pensando en las transformaciones sociales y culturales que el fútbol puede traer, hay una experiencia que no es de Brasil, es de Argentina, que se llama Futebol Callejero, que también tiene experiencias muy positivas en Brasil. La verdad no es una competición, y sin una metodología de transformación social, de formación cívica de los jóvenes. A partir del respeto y de la tolerancia se busca crear una construcción, una red entre los jóvenes para pensar y trabajar en equipo. Entonces no tiene como objetivo ser campeón o ganar el partido. El objetivo principal es crear puntos, crear redes.
Ferran Vallès, de tot color.
Futbol i integració, capítol 2, avui a De tot color. Següent convidat del programa, nom Mohamed Oleri Wassan, és part de Futbol Club Marroquís Manacor. I parlam amb ell per parlar de la seva afició, la seva gran passió del futbol del Marroc, dut en aquesta ocasió fins a Illes Balears.
Hola, buenas. Voy a hablar de la cultura árabe donde presento yo de Marruecos. Cultura árabe, berber, viene de Islam. En el tema de fútbol, tenemos la mejor afición del mundo este año, según el periódico Marca, España. Son dos equipos de gran ciudad en Marruecos, se llama Casablanca, se llaman Raja y Wydad. Han hecho una gran temporada este año en la Champions, han llegado a semifinal. Y también quiero felicitar a Raja por ser el campeón de la Liga de Marruecos de hace 8 años. Y también felicito al equipo de Nahdat Berkane, ser campeón de África de clubes en su primer título de la historia de este club, de un pueblo en Marruecos, en norte de Marruecos.
Parlem del Futbol Club Marroquís Manacor, que participa en l'actualitat a la tercera regional.
Este año, no sé si lo sabes, que tenemos juvenil, que tercera regional, De verdad es una herramienta muy importante para integrar en la sociedad española, que no es fácil y tampoco no es difícil. No vio de ser marroquí, no vio un grande figurar para integrar en la sociedad española. También encontramos campos de fútbol donde juegan nuestros chicos y nuestros hijos. Luego encontramos los parques y las plazas y la escuela y biblioteca donde encontramos con buena gente con que juntamos y juntan nuestros hijos. No vio que ser marroquí si puede tener alguna dificultad para integrar aquí en España. Yo vio también, si vienes de Marruecos joven, deportista, muy fácil de integrar aquí en España.
No només és un equip de futbol, Futbol Club Marroquís de Manacor. També ha tirat endavant moltes activitats solidàries d'ençà de l'inici de la Covid-19.
Te quiero comentar por iniciativa de nuestro aficionado del club y apoyo de la gente. En la cuarentena de marzo que hemos pasado, hemos tomado la iniciativa de recaudar fondos y recursos para ayudar a gente sin recursos de cualquier nacionalidad por alimentos de primera necesidad en todo Mallorca y también a Ibiza. Y con colaboración de las tiendas marroquíes que están en todos los pueblos de aquí en Mallorca, porque no hablamos de una región de esta zona, hablamos de la región todo de Mallorca. Hemos llegado también de las ayudas hasta Ibiza. Y como te he comentado antes, como he dicho, nuestra profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, tenemos que ayudar entre nosotros y hacemos como hermanos en momentos malos.
Moltíssimes gràcies, Moja, i també un agraïment a l'ambaixada del Marroc.
Sin olvidar, quiero dar las gracias al consulado del Reino de Marruecos aquí en Palma de Mallorca, a la señora Nazar Sabar, que hace un trabajo importante para los jóvenes de origen marroquí aquí en la isla.
موت عليك وانت الأمر وتقولي عندك غير انا ما تلقي كيف يبغيك وديما يصبر وعلش مني غضبانا بغيتك غير تفهمني
A través del sistema Radio Reloj, usted conoce todo lo que ocurre en el mundo y sin moverse del lugar.
De tot color,
Continuem a Manacor, continuem parlant del Futbol Club Marroquís de Manacor. Ara anem escoltant el seu entrenador, nom Fuad Jaujari.
Hola, buenas. Soy Fuad Jaujari, entrenador y director técnico del club marroquí de Manacor. Este club he creado para facilitar la integración de los inmigrantes, especialmente los marroquíes, que viven aquí en la isla de Baleares.
Contamos, Fuad, cosas de la actualidad de este equipo de fútbol.
Llevamos este año dos equipos o dos categorías, de amateur, tercera regional, y juvenil, primera regional de Mallorca. Llevamos con este proyecto 3 años y lo llevamos muy bien, porque la única manera para integrar en la comunidad y para integrar en la isla es el fútbol o el deporte de una manera general, porque nos permitirá a ver y a encontrar muchos equipos, mucha gente, muchas culturas, y eso nos permitirá integrar con la ayuda del fútbol. Los resultados del club van muy bien, porque para realizar la subida del segunda regional de Mallorca a la primera es un objetivo nuestro, pero un objetivo a corta duración.
Avui, igual que vàrem fer la setmana passada, parlant de futbol com a eina d'integració. Ara mateix estem escoltant l'entrenador del Futbol Club Marroquís de Manacor parlant de projectes de futur d'aquest club de futbol social.
Y ahora siempre tenemos, somos optimistas para realizar muchas cosas. Realizar muchas categorías. Realizar muchos objetivos que nos permitirán a integrar con el pueblo mallorquín o con toda la gente de la isla de Mallorca y toda la isla de Baleares. Hasta ahora no tenemos problemas, no tenemos ninguna dificultad para realizar nuestro objetivo. Vamos paso a paso, poco a poco, y todo eso gracias al sacrificio de la administrativa del club y a los jugadores también y a más gente que están de fuera que nos ayudarán para realizar este objetivo. Y gracias.
Moltes gràcies, Moja i Fuad, del Club de Futbol de Marroquins de Manacor. Per cert, abans d'anar a públic, comentar que la setmana passada vàrem entrevistar en el Club de Futbol Atlético Aldo Civi de Mallorca, un club que té origen a Mar del Plata, però que aquí a les Balears també s'han posat en marxa els atlots i els atlotes seguidors d'aquest club i han tirat endavant un equip de futbol. Aquest diumenge, a les 3... fan el seu debut a tercera regional en el camp de Rotlet Molina. Aquest diumenge a les 3, el Docivi Mallorca debuta en l'estadi de Rotlet Marina. A Molina, són tants els whatsapps i missatges que m'han enviat que és que me veig pràcticament obligat a dir-ho, que tenen una afició. Me varen regalar una bufanda l'altre dia, varen fer un asado. Són un club d'amics que, sincerament, no sé com es sentirà la temporada, però onda, lo que se diu onda, li han puesto y mucha. Publicitat, tot d'una tornem amb més històries avui en aquest segon capítol de Futbol i Integració.
De tot color. Ferran Vallès.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Sí. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté vas a heredar algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
IB3 Ràdio. A Ciutadella, 100.9.
Àsia, Amèrica, Àfrica, molt més.
حلم علي ممنوع اللمس هذا الهوى كله روحي والنفس هذا الحلم علي ممنوع اللمس هذا الهوى كله روحي والنفس واللي على كل من كل من يقرب له واللي يفكر يوم يوم يوصل له كل من يقرب له يوم يوصل له والله العمر دونه ما
ja tornem a ser per aquí. La nostra amiga periodista brasilera, Ana Clàudia Pascual, ens explica més aspectes del tema que avui han triat per fer aquest segon capítol de Futbol Social. Ana Clàudia Pascual, endavant, t'escoltam.
L'expressió panem et circenses va ser utilitzada per descriure la pràctica habitual dels imperadors romans d'oferir aliments i diversió a través dels espectacles dels gladiadors a la població per mantenir-la satisfeta i així submissa i manipulable, aïllada de la política i de les seves decisions de l'imperi. En el segle XVIII a Espanya, els il·lustradors van utilitzar la paràfrasi pan i toros per referir a la mateixa estratègia política dels romans, però amb els espectacles de toros com la gran diversió. Ja durant el segle XX, la paràfrasi va passar a ser pan i futbol, amb un nou esport com un canalitzador de les inquietuds socials dels ciutadans, com diu Ubeda, Molina i Villamont en l'article «El futbol com a instrument sociopolític, una arma de doble tall». Aquest article, en què els autors reflexionen sobre com el futbol pot representar una arma sociopolítica de doble tall, ens recorda que no fa gaire aquesta faceta pan et circenses del futbol es va quedar explícita en un comentari del llavors president del govern, Mariano Rajoy, que en plena crisi econòmica i una taxa de desocupació a prop de 25%, va dir a la selecció espanyola que disputava l'Eurocopa 2012 davant els mitjans de comunicació que els espanyols necessiten una alegria. El triomf donaria una gran pujada moral a la gent en temps tan difícils. Davant d'aquesta demanda, el seleccionador Vicente del Bosque va advertir que guanyem l'Eurocopa no és la solució dels problemes d'Espanya.
Així és que qui diria que avui dia, encara des dels temps de romans, encara vivim a una societat de panem et circensis, és a dir, poco pan y pésimo circo. Continuem endavant amb aquest De tot color, ara mateix entrevista per conèixer a la agrupació Boca Juniors Mallorca. Don Martín Bachmann, bienvenido a De tot color, ¿cómo está usted?
¿Cómo estás, Ferran? ¿Cómo te va?
Buenas aquí noches. Nos va bien, aquí nos va bien. ¿A ustedes qué tal les va?
A nosotros nos va muy bien, la verdad. Ajá. No nos podemos quejar con el equipo, hemos empezado después de la pandemia con buen pie, así que todavía no hemos perdido ni empatado, así que vamos muy bien.
Martín Bachmann, miembro, una de las personas destacadas de esta agrupación Boca Juniors Mallorca. La semana pasada hacíamos un repaso de varios equipos, entre ellos San Lorenzo, River Plate, Aldo Civi. Oye, no nos podíamos olvidar de Boca Juniors, pero ¿cómo no íbamos a entrevistar a Boca Juniors aquí en el De tot color? La agrupación de Mallorca, además.
Y sí, la verdad que bueno, somos un grupo bastante grande y bueno, siguiendo los colores desde acá, desde Mallorca, y la verdad que los bosteros acá nos juntamos muchísimo para ver a nuestro querido Boca Junior, y bueno, y lamentablemente por lo que está sucediendo, de que no nos podemos reunir en el sitio donde teníamos, donde nosotros nos juntamos, bueno, seguimos desde las casas todos los partidos de Boca. Pero bueno, linda agrupación tenemos.
Cuéntanos, Martín, ¿qué es esto de la agrupación Boca Juniors Mallorca? Si tenéis equipos de fútbol, si realizáis actividades sociales. Cuéntale un poco a la audiencia para que conozca más de Boca Juniors Mallorca.
Bueno, mira, a nivel social, en plena pandemia nosotros nos hemos dedicado a también con la filial de River, o sea, con nuestro amigo Rodrigo y bueno, grandes amigos que tengo en el club de la competencia de enfrente. Pero grandes amigos que tengo ahí en la filial. Hemos organizado lo que es poder juntar alimentos para toda la gente que la han pasado mal, y bueno, con ayudas del consulado y ayudas de muchas, también de la Cruz Roja, que le hemos dado muchísimas cosas. Hemos podido ayudar esta pandemia a más de 45 familias. Uh-huh. No solo la agrupación es un grupo, digamos, de gente de Boca, sino que en este momento fue un gran grupo para poder ayudar a muchísima gente. Uh-huh. Y bueno, se formó, hay nosotros, bueno, ahora hay dos temas acá con Boca, uno es la peña y otro es la agrupación, Y bueno, esperamos algún día poder juntarnos y ser cada vez más. Pero bueno, en este momento hemos organizado la agrupación, vamos por con otras cosas, con otros sentidos a nivel social. Y también tenemos un equipo de fútbol, bueno, que jugamos de vez en cuando con San Lorenzo, con Independiente. Y bueno, vamos formando también el club de la agrupación de Boca.
Boca Juniors y La Bombonera. Si pudieras contar un poco, Martín, el amor por ese club de fútbol. ¿Cómo se vive en Argentina? ¿Cómo se vive un partido de fútbol en La Bombonera con la 12?
Bueno, yo tengo la suerte de, desde chiquito, de poder haber ido a La Bombonera. Hace 21 años que vivo en Mallorca, pero tuve la suerte desde pequeño, desde muy pequeño, poder visitar el templo. Ahora soy socio de exteriores, parte del asociativo, y bueno, tuve la suerte y tengo la suerte de cada vez que voy puedo entrar al templo, y es algo especial La Bombonera, es algo único, la pasión, es real lo que dicen, que se mueve, tiembla esa Bombonera, la conozco por todos los rincones, y el amor por Boca. Hay dos amores muy grandes, uno siempre es la vieja y otro es el club de fútbol, ¿viste? Y Boca se lleva en el alma, ¿viste? Somos muy fanáticos, así que bueno, es una de las cosas que más extraño, y bueno, por eso se formalizó esto y tratamos de que sea lo más cercano posible, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Uh-huh.
Además, qué interesante que la distancia, tú lo decías, uno siente la necesidad también de acercarse a otros paisanos tuyos, a otros paisanos argentinos, y lo que podría ser en Argentina una cosa irreconciliable, como uno se va a juntar con los de River, pero si no, pues aquí fíjate, actividades juntos, partidos juntos, como un rollo muchísimo más de amistad y de poner el hombro en necesidades en momentos en los que hace falta.
Y sí, en necesidades básicas, la verdad. Y bueno, acá también vas entablando amistades, también se va a perder. Bueno, yo allá en Argentina tengo muchísimo, la mayoría de mis amigos y muchos de mis mejores amigos son gallinas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En eso no podemos hacer nada, cada uno tiene sus propias equivocaciones en la vida, ¿viste?
Y sí, es así. Para la gente que no esté muy introducida, Martín, diríamos eso, ¿no? De manera cariñosa a veces y otras no tanto, que el mal nombre de los seguidores de River pues puede ser ese, ¿no? El gallinas, de la misma manera que los aficionados de Boca pues le llaman bosteros por eso de estar en la Boca, un puerto con suciedad y tal, ¿no? Pero vamos, que al final no deja de ser una rivalidad.
No, y la verdad que esa rivalidad que tenés entre Boca y River, para nosotros es divina, ¿sabes? Un partido con River o... Bueno, ahora en Argentina hace muchos años que ya las aficiones no pueden estar juntas.
Exacto.
Se han juntado en Madrid y fue un lindo espectáculo, aunque perdimos, pero bueno, fue un lindo espectáculo de haber podido vivir, aunque no se vive la misma pasión, la misma fiesta, porque allá es muy fervoroso, muy fuerte, muy ferviente la gente en la cancha. Yo recuerdo, bueno, tanto en el Monumental como en la Boca, vivir partidos únicos con River y bueno, de los bombos, las banderas, los papelitos. Uh-huh. Son cosas que realmente ojalá algún día a nivel social podamos crecer y podamos disfrutar de vuelta de esa fiesta, ¿viste?
Martín, ya para ir terminando, si le quieres contar a la gente parte del trabajo que hace también tu familia, que es de crear un puente entre Islas Baleares y Argentina con la exportación e importación de productos. Tú te traes muchos productos de la Argentina para acá. Si quisieras contar un poco esto, la gente que escucha igual dice, mira, yo compraría yerba mate, me compraría unos alfajores. Pues eso, que expliques un poco.
Bueno, muchísimas gracias, Ferran. No tenía pensado, pero bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, tenemos una distribuidora de productos argentinos de todo tipo, bueno, de todo tipo de yerba, de todo tipo de golosinas, todas las golosinas que pueden llegar a entrar, galletitas, y nos dejan entrar por intermedio de Sanidad, las tenemos mozzarella, bueno, todo estilo argentino, y tenemos lo que creo que más nos gusta también a nosotros, que es el Malbec, que es el vino.
Tenemos una mendocino.
Sí, mendocino, que sé que conoces por ahí.
Sí, conozco,
así
sí.
Que me alegró que conozcas por ahí. Y bueno, sabés lo especial que es ese vino para nosotros. Y bueno, tenemos más o menos las mejores bodegas que hay en Argentina, y hay unas 120 referencias entre las que tenemos en stock.
Perfectísimo, Martín Bachmann, agrupación Boca Juniors Mallorca. Un abrazo, gracias por participar en De Tot Color.
No, un abrazo gigante para vos, y bueno, la mejor de las fuerzas, y ojalá que podamos salir todos para adelante.
Seguro que sí. ¿Eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, perdón, adiós.
Dins d'aquesta faceta perillosa del futbol, un esport d'elecció passional i que moltes vegades atén més a les creences que a les raons, hi ha molts investigadors i intel·lectuals que criden l'atenció de com l'ús polític i principalment capitalista de l'esport pot acabar generant una gran manipulació de massa, representant una espècie d'opi del poble, com comenten Jean-Marie Brom en diferents estudis. Dins d'aquesta sociologia crítica, Brom també parla d'un nacionalisme esportiu que té una funció d'assegurar la cohesió nacional. Al final, l'ús polític del futbol es fonamenta justament en una creació d'identitat col·lectiva, moltes vegades associades al patriotisme i nacionalisme. I no són pocs els exemples de dictadures que van utilitzar el futbol per enfortir l'imatge de la nació. Però com comenten els autors de l'article «El futbol com a instrument sociopolític, una arma de doble tall», el futbol té un doble tall. Si va servir com a eina de control i manipulació política, també va servir per a la construcció de reivindicacions en contra del poder hegemònic. Com exemple, podem citar les competicions promogudes entre equips del País Basc en plena Guerra Civil, quan les competicions estaven detingudes. Aquests partits tenien com a objectiu recaptar fons per la compra d'un avió per milícies basques. Un altre equip de destac és el Frente de Liberació Nacional, format per jugadors algerians que, amb una certa fama a França, va anar de gira mundial i va resultar en reconeixement diplomàtic d'Algèria. O més recent, podem destacar el Sant Pauli, un equip alemany que representa ser un símbol de la classe obrera, de l'antifeixisme i de la cultura punk, sent el primer club que va prohibir oficialment al seu estadi l'exhibició de símbols feixistes o banderes nacionalistes.
Superinteressant, com sempre, les reflexions de l'Anna Clàudia Pasqual, periodista brasilera, participant, membre, ja també des de fa molta estona d'aquest De Tot Color, parlant d'aquesta vessant més antifeixista de futbol i desintegració. En tornada a la publicitat, parlarem amb un altre sociòleg i també politòleg brasiler, parlar de futbol i franquisme, així com també de com la globalització ha afectat en el món del futbol. D'aquí un parell de minuts, quan tornem de la publicitat, fins ara mateix. Somebody touch my heart.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Demà, futbol sala en directe. El Palma Futsal no atura i IB3 Ràdio tampoc. Palma Futsal rep a partir de les 8 al Palau de Somos el Saragossa a un nou partit de Lliga. Després de l'empat a 0 a Valdepeñas, l'equip d'Antoni Vadillo necessita guanyar per seguir segon a la classificació. Palma Futsal Saragossa, a partir de les 8, gaudeix del futbol sala a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és integració.
Atención todos, ahora vamos a empezar la samba IB3, alegría, programa de tut color, Gran Valle siempre dando esta moral, ¿cómo que vamos? Nadal, esa es para você, hein? Caramba samba.
I ja és recte final d'aquest de tot color futbol i integració, capítol 2. Tranquils, la setmana que ve no vos bombardejarem amb més futbol i integració, seran altres temàtiques, però encara tenim temps de parlar de futbol i política. Ho farem amb en Josimar Silva, sociòleg i politòleg brasiler. Fixeu-vos bé, eh? Des del Brasil han estudiat coses com la relació entre el futbol i el franquisme.
Bien, cuando hablamos de la globalización del fútbol en España, hay que recordar que hasta 1975 España estuvo bajo el dominio del general Francisco Franco, y como cualquier dictador, Franco buscó controlar todos los ámbitos de la vida cotidiana, por lo que el fútbol no estaba lejos de esto. Franco controló el fútbol español durante muchos años, influyendo directamente en la circulación de futbolistas, principalmente, especialmente, los futbolistas extranjeros. Su justificativa era de que España vivía una política de austeridad, pero en verdad es que la presencia de futbolistas extranjeros en España no tenía espacio en una política de construir una España grande y unida. Bueno, tras su muerte y principalmente en los años 80, el mercado español abrió sus puertas a los jugadores, a los futbolistas extranjeros. En un primer momento con una restricción que decía que solo podía tener 2 jugadores por equipo, y más tarde esta regla fue cambiada para hasta 3 jugadores por equipo, y equipos como el Barça y como el Real Madrid, que ya tenían más fuerza en los mercados, empezaron a buscar jugadores no solo de Europa, pero también en Sudamérica. Bueno, con la entrada de España en la Comunidad Europea, la resolución del caso Bosman en 96, que permitió a los jugadores, los futbolistas de la comunidad, no fueran considerados extranjeros, lo que pasó es que hubo una libre circulación de deportistas, de futbolistas en toda España, desde que sean de los países de la comunidad europea.
Efectivament, va ser un moment molt especial, l'obertura de jugadors de tota Europa que podien circular lliurement a través de la llei Bosman. Va ser la primera globalització del futbol.
Novamente, equipos como el Barça y como el Real Madrid empezaron a ampliar sus mercados mirando los futbolistas de América del Sur, de África y de Asia. En el final de los años 80, el Barça tenía una plantilla compuesta básicamente por jugadores extranjeros. Más de la mitad era de origen extranjera y la otra mitad no era solamente de jugadores catalanes. Y el Real Madrid tenía un equipo que estaba empezando a se formar, que era los Galácticos, que además de ser un equipo de grandes jugadores de primer nivel, también era un equipo de jugadores extranjeros, de muchos jugadores extranjeros.
Sou brasileira, mestiça, parceira, mulata. Não tem ouro nem prata do samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho. Entrei no teu passo malandro, eu não sou como a tal Conceição.
Lo que pasó es que equipos pequeños o con menos fuerza económica, menos fuerza de compra en los mercados, denunciaban la creación de un abismo entre los equipos con mucho más dinero y los equipos con menos dinero. Además, tenía el caso de Athletic Club de Bilbao, que hasta hoy acepta solamente jugadores de origen vasco. O sea, la denuncia de que con mucho más jugadores, mucho más futbolistas extranjeros circulando en España, equipos con estas reglas, con estas restricciones, tenían mucho más problemas de crear equipos competitivos en la liga. Lo que pasó años después fue un abismo creado, sobre todo entre Barcelona y Real Madrid y los demás equipos de la liga.
I ja per acabar, Josimar Silva, sociòleg i politòleg brasiler, parla-nos una mica de la xenofòbia i el racisme en el món del futbol.
Bueno, además d'este efecte econòmic i deportiu, la globalització del futbol té un efecte molt més serio, molt més nefasto, que és el cas de la xenofòbia i del racisme. Recordo el cas de Samuel Eto'o, que fou un futbolista camaronès negro que jugó por Barcelona, por Real Madrid y por Mallorca también, y que durante toda su carrera en España sufrió con manifestaciones racistas de equipos adversarios, de los rivales. Hace poco tiene el caso de Iñaki Williams, que no es el primer jugador negro a jugar pelo Athletic Club de Bilbao, que acepta hasta hoy jugadores vascos, pero tal vez sea el jugador negro más exitoso con la camiseta del Athletic Club de Bilbao. Y lo que pasa es que por ser un jugador negro y por estar jugando por un equipo vasco, sufre manifestaciones racistas no solo de equipos como los rivales del País Vasco, como el caso de Real Sociedad, pero también de otros equipos como el Real Betis o otros equipos. Bueno, además de la xenofobia y del racismo, hay también el crecimiento del discurso nacionalista, especialmente en las gradas de equipos con mucho más conexión con la España, con la idea de una nacionalidad española, que es el caso de la grada del Madrid o del Atlético de Madrid, que el discurso nacionalista de una España tiene mucho más fuerza do que en otros equipos.
Moltíssimes gràcies per parlar-nos de futbol i política, Josimar Silva, sociòleg i politòleg des de Brasil, que per cert mos ha citat en el grandíssim, en el number one mundial, Samuel Eto'o, jugador del nostre estimat Real Club Deportiu Mallorca. Fins aquí aquest segon capítol de Futbol i Integració en aquest de tot color a IB3 Ràdio. Si vos ha agradat el programa, ja sabeu, mos podeu seguir a través de Facebook i Twitter, que penjam molta més informació que no només aquests 55 minuts de ràdio i diversitat. Iker Hernández, com sempre, impecable, un crac a la part tècnica, Ana Clàudia Pasqual, producció i locucions, i Ferran Vallès, direcció i presentació. Dijous qui ve, més històries en aquest de tot color. Gràcies, adeu. If you've been a star of